La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Y a continuación, como les hemos comentado al principio de este magazine, La Hora 2.2, tenemos a un tricantino que ustedes habrán visto a buen seguro en programas de televisión en Telemadrid, con una serie pues muy curiosa, bueno, una serie no, varias, en torno a historias, a momentos especiales de la historia de Madrid. Él se llama David Botello, lleva más de 30 años contando historias en la tele, en la radio, en los libros y también en el teatro. Es creador y presentador de proyectos como El Punto sobre la Historia o Esto es otra historia, y también colabora habitualmente en distintos medios. Y en la parte de los libros, fíjense que ya tiene 10 volúmenes diferentes. El último de ellos se titula No me cuentes batallitas, que fue, por cierto, presentado en la Feria del Libro de Tres Cantos, que tuvo lugar hace un par de semanas. Y hoy pues está con nosotros aquí David Botello. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien hallados, muchas gracias por invitarme.
Un placer. Bueno, y en esta conversación también va a estar Cecilia Ruth. Cecilia, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, No me cuentes batallitas es tu décimo libro que nos habla de batallitas. Bueno, su título del libro es Lecciones, moralejas y momentazos de cracks y pringaos que la liaron tan parda que acabaron en los libros de historia. Sí. Digamos que es también la mejor introducción para uno animarse a leer este volumen.
Bueno, es que hay mucho crack y mucho pringao en la historia, y a veces los pringaos también acaban saliendo.
Porque haciéndolo a propósito o no, cometieran fallos o no, el caso es que llegaron a estar en esos libros de historia y los podemos descubrir, digamos, en este libro.
Sí, no están todos, pero hay muchos. No sé cuántos hay al final, me lo preguntaron el otro día y no sé si hay como 120 perfiles, me parece que son 120 perfiles y diferentes, o 100, no sé si llegan a 100.
Por ahí.
Sí, por ahí. Y sí, pues hay momentos, hay monumentos y hay mucha gente gente en el libro.
Cecilia.
A ver, voy a empezar con, bueno, tantos siglos de historia. ¿Qué criterio has seguido para elegir qué historias entraban y cuáles quedaban fuera? Porque y España tiene unos cuantos años.
Bueno, no solo España, es un libro que habla de historia universal y el criterio fundamental era, bueno, la base del libro o lo que yo me planteé al principio del libro era contestar una pregunta que me hacen sistemáticamente, ¿no? Cada vez que alguien me reconoce, me dice, ay, me gusta mucho tu programa, ¿sí? Dice, ¿y esto que tú haces para qué sirve, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no sé, pues habrá que contestar en serio, ¿no? Y pues nada, me decidí o empecé a pensar que la historia sí que sirve para entender el presente, que es una cosa como muy manida. Entonces lo que hago en el libro es intentar explicar por qué la historia sirve para reflexionar sobre el presente. Y entonces hay varios capítulos, ¿no? Pues hay un capítulo que habla del éxito, otro capítulo que habla del valor de la disciplina, por ejemplo, si sirve para algo o no, el valor de enfrentarte a tus miedos, estas cosas, ¿no? Que son como muy de libro de autoayuda, pero que también tienen una lectura histórica importante, ¿no? Y entonces, pues si empecé a buscar perfiles diferentes que me gustaban, historias que me gustaban, y si me encajaban en alguno de los capítulos que estaba trabajando, pues los encajaba ahí, y si no, pues los descartaba. O sea que al final la selección sí que ha sido buscando un poco esa respuesta a la pregunta que me hago en cada uno de los capítulos.
Ajá. Lo interesante también es que nos expone personajes, monumentos, capítulos que a lo mejor uno puede tener cierta idea de lo que sucedió, a veces incluso influenciado o influido por lo que uno se aprende en el colegio, en los libros y tal, pero que aquí la vemos de una manera diferente, también con mucha ironía, ¿no? Y también un punto de descubrir cosas que a lo mejor no conocíamos.
Bueno, es que la historia es irónica por naturaleza, porque normalmente nos cuentan un relato y es el que más o menos nos sabemos todos, ¿no? Más o menos, a veces ni nos suena, ¿no? Pero si nos suena, pues nos suena más o menos un relato que es el relato que siempre se ha contado acerca de ciertos personajes, ¿no? Entonces, el objetivo del libro también era desmontar estos relatos. Entonces, yo cuento la historia que más o menos se conoce, luego cuento cosas que no encajan exactamente con este relato, pero que están documentadas, con lo cual, bueno, pues parece que sí que son también o corresponden a ese personaje, y de ese choque, ¿no? De esa dialéctica, pues es cuando hago esa reflexión personal al final acerca de para qué me sirve a mí en concreto esa historia, que es lo que quiero compartir con los lectores por si les sirve para algo y también les les ayuda a reflexionar sobre, sobre esa moraleja en concreto, uh-huh. sobre ese pringao o ese crack del que estamos hablando.
Uh-huh. Bueno, en cierto modo también, siguiendo con lo que tú ya hacías, ¿no? En estas series de televisión, digamos que lo interesante también es que la historia, que puede ser un poco ardua o difícil cuando uno se ve obligado a estudiarla en el colegio, instituto, universidad, sin embargo en estos libros se asimila de otra manera, ¿no? Justamente por eso, porque metemos humor, porque metemos ironía.
Claro, es que al final yo creo que lo importante de la historia es contarla bien, ¿no? Y entonces creo que se cuenta mejor cuando la transformas en un relato y cuando le metes chascarrillos, que es lo que al final nos gusta, todo el salseo, ¿no? Es que a todos nos gusta el salseo. Entonces al final pues es un poco eso, un salseo histórico de cosas que han hecho señores que son muy importantes, pero que al final te das cuenta de que son exactamente iguales que nosotros. O sea, que es que los reyes tenían las mismas necesidades que nosotros, uh-huh. los mismos problemas que nosotros, lo único que la nevera la tenían llena habitualmente y eso por ahí no pasaban. Pero por lo demás, pues tenían manía a gente, tenían ganas de hacer cosas, a alguien le caía bien y entonces le daba títulos, a alguien le caía mal y entonces pues montaba una guerra con el país vecino, porque entonces estas cosas pasaban y a veces eran no por una cuestión política, sino por una cuestión de piel. Y pasa con los inventores, pasa con los artistas, pasa con pues prácticamente con todo el mundo que ha aparecido en un libro de historia, pues al final son personas de carne y hueso exactamente igual que cada uno de nosotros.
Uh-huh. Con sus defectos, sus virtudes, claro. con sus cosas de que decidieron mal. En algunos casos incluso tuvieron un poquito de suerte y consiguieron enderezar un poco el asunto, ¿no?
Claro.
La moneda cayó de su lado.
Claro, es que a veces hay decisiones históricas que estudiamos en los libros de texto como algo muy trascendental y cuando rascas un poco dices, pues esto le salió de chiripas, es que no estaba pensando en esto, ¿no? A ver, esto no lo cuento en el libro exactamente esto, porque sí que hablo de Juana la Loca, pero no hablo de los Reyes Católicos, pero creo que es un caso muy evidente. Es que ya escribí un libro sobre los Reyes Católicos y por eso no los he metido, ¿no? Pero los Reyes Católicos que han pasado a nuestra historia como los grandes unificadores de la península ibérica, resulta que cuando se muere Isabel la Católica, su marido, el viudo, se casa con otra para que su hija no herede el trono de Aragón. Y encima tiene un hijo. Llega a tener un hijo que luego muere muy joven, ¿no? Con lo cual, el gran unificador de España ni siquiera sabía que estaba uniendo España. Uh-huh. O sea, fíjate cómo se escribe la historia.
Pues sí, desde luego una manera curiosa.
Ya con este tema, ¿es la historia de España un episodio gigante de Sálvame?
Es una, claro, sí, sí, el salseo, que es lo que decíamos, es que al final lo que nos gusta es el salseo. Porque, volviendo a los Reyes Católicos, es verdad que igual estoy utilizando un ejemplo que no está en el libro y debería hablar de mi libro, pero bueno, ¿por qué se casa Isabel la Católica con el aragonés? Porque no se quiere casar con el de Portugal, ¿no? Es así de sencillo. Cuando la política internacional de Castilla en esa época era unirse con Portugal. Tanto su hermano Enrique IV como su padre Juan II se habían casado con portuguesas. Y entonces lo que quería la corona de Castilla aliarse con Portugal, que tenía muchos menos problemas que Aragón y al mismo tiempo pues tenía esa proyección hacia el Atlántico que Castilla estaba necesitando y que ya tenía también, sobre todo a través de Andalucía en esa época, del norte y demás. Entonces, jolines, pues parecía que lo razonable era casarte con Portugal y sin embargo ya decidió que no le apetecía casarse con este señor, que era muy mayor y se fue a buscar un marido al otro reino de al lado, ¿no? Y fijaos la que se ha liado con una decisión que es muy personal, al final, muy personal y muy política al mismo tiempo.
Bueno, ¿cómo se logra? Te quería preguntar, porque es verdad que son como 100, yo creo que alguno más, de historias, personajes y tal. ¿Qué personaje, evento histórico o historia sobre un monumento nos va a sorprender que, digamos, sea un poco diferente de lo que nos han enseñado, ¿no? Porque estaba mirando, por ejemplo, Ducho, el artista este, sí. Vanidoso, que, digamos, abrió la puerta a una cuestión que hasta entonces no se había hecho, que era la firma. Firmar, en los claro, cuadros, ¿no?
Es el primero que reivindica la firma como una especie de orgullo de la obra que ha desarrollado ese artista, ¿no? En el Renacimiento. A partir de él todos dicen, ah, pues si se puede hacer, yo también lo quiero hacer. Y poco a poco van dejando sus firmas hasta que al final la firma de un artista es lo más importante de un cuadro uh-huh. a día de hoy.
Efectivamente. ¿Y qué pasó con la Cuarta Cruzada?
Pues la Cuarta Cruzada, pues que iban a tomar Jerusalén y acabaron conquistando. Entonces era Bizancio, Constantinopla, yo no me acuerdo. Era pues, Constantinopla.
Pues
Constantinopla.
Anda que había diferencia de kilómetros sí, sí, sí. Entre una y otra.
Bueno, no, Bizancio y Constantinopla era la misma ciudad. Lo que pasa es que iba cambiando de nombre, entonces ya no me acuerdo. Creo que era Constantinopla en uh-huh. ese momento, que era cristiana encima. Es verdad que era ortodoxa, pero era cristiana. Entonces se fueron liando por el camino, se olvidaron de Jerusalén y conquistaron a los amigos, ¿no? Al final.
La verdad, vamos, ni que les hubiera dicho lo que tenían que hacer la IA o el Google Maps, ¿no? Que a veces te manda a no sé dónde cuando tú le has indicado que te tenían que enviar a no sé qué.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que el Google Maps lo tenía un poco torcido y al final le llevó donde no debía.
Bueno, hay una cuestión muy curiosa. Bueno, una de las cuestiones que me gusta mucho de No me cuentes batallitas es que, digamos que los capítulos son cortos, que
son
tienen 4 o 5, con lo cual son muy asequibles para esto de decirte, venga, vamos a divertirnos un rato con que nos hablan de la historia, ¿no? De este personaje y tal. Y luego, cada uno de los capítulos acaba con una frase que tú has denominado camisetera.
Hombre, claro, frase de camiseta, ¿no? Es como... Esto es una cosa que siempre he utilizado, ¿no? De esto, si es una frase camisetera. Y de repente dije, no os preocupéis, que yo voy a hacer una frase camisetera. Esto a la editorial, ¿no? No os preocupéis, que yo hago una frase camisetera en cada uno de los epígrafes del libro y tal. Y al final me arrepentí porque son muchas frases.
Pues ahora frase camisetera debe figurar en la IA como una frase bastante usada, ¿no?
Claro, bueno, sí, una frase que te pones en la camiseta para presumir, ¿no? Sí,
espérate tú que algún avispado te coja las frases y empieza a editar en una camiseta.
Bueno, pues bien, me dará mucha ilusión al final. Mira, como era Antonio Machado, ¿no? El que decía que una vez que sueltas la obra, lo decía en verso, que lo decía mejor que yo, pero bueno, que una vez que sueltas tu obra, ya pertenece al pueblo. Entonces, si el pueblo decide, el pueblo soberano decide que las camisetas, que estas frases merece la pena tenerlas en una estampadas en una camiseta, pues fenomenal.
Cecilia, tenemos un test rápido aquí para David Botello, nuestro invitado de hoy.
Bueno,
es un test rápido o no tan rápido, yo creo que las preguntas no son de contestar con una palabra ni nada. No podemos extender un poquito. ¿Empezamos?
Sí, un personaje histórico sobrevalorado.
Uf, madre mía, es que hay muchos. Es que no, así de bote pronto. Mira, hablo, a lo mejor no sobrevalorado, pero en el libro sí que hablo de la imagen que tenemos o la figura de Julio César, ¿no? Cómo Julio César ha pasado a ser el demonio, a ser prácticamente un santo, ¿no? Por ejemplo, durante la época romana pues se le veía como uno de los grandes criminales de la historia de Roma, y sin embargo Dante lo pone no en el cielo, sino, bueno, no sé, creo que en el cielo, pero justo antes de Jesucristo, porque gracias, no podía estar en el cielo porque había sido pagano, pero gracias a Julio César, pues el cristianismo fue luego lo que fue, ¿no? Que es una relación también un poco así como muy compleja, ¿no? Pero al final, pues fíjate, hay personajes que un día son santos y al día siguiente son pecadores, ¿no? Esto, la historia es lo que tiene también.
Otra, un personaje histórico y que esté olvidado y que merezca una serie de Netflix.
Uf, eso sí que hay muchísimos. Mira, justo el primer capítulo del libro hablo de las dos Marías, que son dos mujeres que a todas luces, es verdad que no hay un documento que les demuestre todavía, a todas luces fueron las impresoras del Quijote. ¿Por qué a todas luces fueron ellas? Porque a pesar de lo que dice la placa del museo que hay, de la imprenta del Quijote, que se lo atribuye a Juan de la Cuesta era el marido de una de las dos, porque en ese momento las mujeres no podían regentar un negocio, entonces, bueno, pues se tienen que casar, pasan 4 hombres por la vida, estas dos mujeres, pobrecitas mías, y el cuarto es el que les sale rana. Entonces el cuarto se dedica a fundirse el dinero de la imprenta en la taberna, ¿no? Que me parece en el libro digo que pasa de la tinta al tinto, ¿no? Que es mucho más divertido. Y entonces, cuando llega Cervantes, ¿estaban ellas? Pues probablemente sí. ¿Estaba él? Pues probablemente no. Entonces, quien atendió a Cervantes cuando fue a imprimir el negocio fueron las dos Marías. Y sin embargo, no las conocemos.
Claro. Bueno, pues otra.
Otra.
¿A qué época del pasado viajarías solo como turista un fin de semana?
Uy, madre mía. A ver, esto es una pregunta muy trampa, porque yo creo que a cualquiera que le guste la historia podría estar viajando toda la vida a un montón de sitios.
Pues,
¿no?
Imagínate, tienes 2 minutos para responder.
Pues mira, me encantaría. Voy a dar 2 respuestas.
Vale.
Una, me encantaría ir a Jerusalén en el año 33 a ver qué pasó ahí. Y me encantaría cenar con Prim, para que veáis dos momentos muy distintos, ¿no?
Okay,
porque Prim me parece que fue un personaje muy importante en la historia de España, al que tampoco conocemos.
Por cierto, ¿de dónde te viene esta pasión por la historia?
Pues mira, mi abuela cuando era niño me contaba muchos cuentos para dormir y acababa liando los cuentos con historias de la vecina y luego con relatos que ella había oído, que luego resulta que cuando me fui haciendo mayor vi que eran de la historia de verdad. O sea, que me contaba, yo qué sé, pues igual una batalla y yo pensaba que era un cuento y resulta que no, ¿no? Que era historia. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta que me interesaban mucho más las cosas que habían pasado de verdad que las literarias, digamos, ¿no? Que al final nunca sabía si había pasado de verdad o no. Es verdad que la literatura tiene un papel muy importante en la evolución de la mente, ¿no? Y de cómo te ayuda a abrir la cabeza, ¿no? Y a empaparte de situaciones y de entender la psicología humana, pero la historia para mí tenía un valor muy importante que era que había pasado, ¿no? Y eso pues me interesaba mucho. Luego me di cuenta que cosas que parecía que habían pasado no habían pasado de verdad, con lo cual también formaba parte del relato, entonces al final también era una gran novela, con lo cual la realidad y la ficción en la historia siempre están ahí dándose la mano.
No, y además, bueno, antes de entrar en la entrevista hablábamos de algo que siempre pensamos que la historia es porque nos hemos ido a las fuentes de historiadores de aquel momento y demás. Sin embargo, puede haber situaciones en las que creamos que lo que nos están contando, lo que hemos visto en una página web, es de aquel momento, pero en realidad es una invención de hace nada, ¿no?
Sí, sí.
Lo
sí.
damos por hecho, como que es de antiguo.
Sí, el ejemplo concreto que comentábamos es que en la Plaza Mayor de Madrid hay un sitio que llaman el púlpito del 2 de mayo, porque se supone que un cura fue ahí a dar una arenga, a arengar al pueblo de Madrid, y a partir de ahí la gente enardecida pues fue a acabar con los franceses, ¿no? Entonces, buscando información sobre este punto concreto, me di cuenta de que no hay ninguna referencia hasta antes de los años 80-90. O sea, que no hay ningún historiador antes de los años 80-90 del siglo pasado que hablase de esto. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tiene toda la pinta de ser en la era Internet ya, cuando era más fácil empezar a contar historias y a que se multiplicasen, ¿no? Y a que se transmitiesen, pues que a alguien se le ocurrió, o porque no sabía qué contar, o porque pensaba que era así, o lo que sea, y lo hemos ido repitiendo todo. Yo el primero, que yo he contado esta historia muchas veces. Luego te das cuenta que es mentira y dices, me cachis en la mar, si yo lo he contado pensando que era verdad.
Yo aquí colaborando, ¿no?
Claro, yo colaborando al bulo, ¿no? Al final, pero bueno, también forma parte de las leyendas de la historia, y al final detrás de todas estas anécdotas lo que sí que hay es como una especie de moraleja que sí que suele responder a la verdad. Esta frase famosa de si non evero, event trovato, ¿no? Entonces, es verdad que no es verdad, pero sí que es verdad que hubo pequeños sacerdotes, ¿no? No hubo muchos tampoco, porque la iglesia estuvo al margen del 2 de mayo, igual que el ejército, pero sí que hubo algún sacerdote que apoyó a los madrileños que se levantaron, igual que hubo alguien del ejército, ¿no? Como Daoiz y Velarde, o el teniente Ruiz, que sí que participaron en el lanzamiento, pero al final, pues no deja de ser casi anecdótico, ¿no? Y bueno, pues al final es verdad que hay bulos que contamos, pero bueno, que siempre tiene algo, ¿no? Y luego también desmontar los bulos es muy interesante.
Desde luego, ¿no? Y bueno, incluso siguiendo ese modelo, es decir, bulos que surgen en la actualidad siglo XX con a lo mejor bulos que se crearon en su momento un poco por los enemigos del personaje para un poco cargar las tintas y crear una, no vamos a decir opinión pública en aquel momento, bueno, crear un poquito como de mal querer contra esa persona, ¿no? Y que también luego se han ido heredando con los pasos de los siglos y han ido permeando en libros de historia.
Claro, porque
la leyenda negra de España, por ejemplo.
La leyenda negra de España, pero a mí, mira, la leyenda negra me hace mucha gracia. Porque creo que somos los españoles los que más nos la creemos al final. Estamos como viviendo de esta leyenda negra cuando yo creo que en el fondo, o sea, que sí que hay algo de leyenda negra, ¿no? Evidentemente. Pero tenemos nosotros muchísima peor imagen de los musulmanes que estuvieron 700 años en España que los americanos de nosotros, por ejemplo. Y sin embargo aquí convivimos con las dos realidades, ¿no? Los moros han sido muy malos, pero nosotros fuimos muy buenos en América, ¿no? Entonces yo siempre, a todo el que me plantea esto, yo siempre le digo, pero hay que elegir, ¿no? O sea, o el invasor es malo, como los moros, o el invasor es bueno, pero no puede ser bueno cuando te afecta a ti y malo cuando te afecta al otro, ¿no? Entonces yo creo que debería haber una cierta coherencia, lo cual también volvemos al punto de origen, ¿no? Demuestra que los relatos son muy poderosos y los relatos configuran la forma de pensar que tenemos.
Bueno, pues no me cuentes batallitas de David Botello, y hemos conocido un poquito más. Lo mejor es obviamente ir a nuestra librería de cabecera, la que quede más cerca de nuestro barrio, ¿no? Y sobre todo encargarlo, llevárnoslo a casa y sobre todo disfrutarlo. Y luego también pues prestárselo a alguna persona para que lo lea y también se anime a comprarlo y a llevárselo a casa.
Sí, mira, me pasó con el libro de los Borbones, que escribí un libro sobre los Borbones, que había gente que me decía que lo leían en voz alta en casa, ¿no? Pero con este me está pasando más todavía, porque claro, son capítulos muy cortitos, sí. Y dice, pues a la hora de comer, en vez de poner la tele y el informativo, que solo nos van a dar desgracias, pues te coges un capitulito, te lo lees y ya tienes debate para el resto de la comida. Así que ahí lo dejo.
Muy bien, bueno, pues David Botello, muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Sí, enhorabuena por el libro, el décimo, que además estaba viendo que, bueno, pues tienes otro libro, por ejemplo, sobre Rocío Jurado.
Sobre Rocío. Bueno, esto tiene otra anécdota también. Este también tiene historia, pero ya lo contaremos otro día.
Ya lo contaremos otro día porque estoy seguro de que alguno más va a caer.
Bueno, espero que sí, espero que sí.
Esto teniendo en cuenta el éxito que está teniendo No me cuentes batallitas.
Al final esto siempre depende del lector, ¿no? Si la gente compra los libros, pues la editorial dice, venga, vamos a sacar otro. Si la gente no lo lee, pues entonces no hay tutías.
Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.